De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan hoy martes a un programa más de El Árbol Rojo. Gracias por su sintonía y por acompañarnos en esta nueva emisión de este programa. Sabemos que va a ser de mucho interés y va a ser del agrado de todos ustedes. Saludo, por supuesto, a Natalia Montejo, mi compañera en este espacio y en esta tarde. Hola, Natalia, ¿cómo estás?
Hola, María Alexandra, pues muy contenta de estar hoy aquí precisamente con unas invitadas maravillosas, un equipo increíble, con un proyecto literario que se llama La Trenza, un proyecto literario que nos va a decir mucho, que nos dice mucho, ¿no?, sobre precisamente lo que hacemos nosotros en El Árbol Rojo en esta sexta temporada, que es pensar y reflexionar la escritura hecha por mujeres. Y precisamente este proyecto literario y estas publicaciones que las vamos a irlas describiendo y vamos a ir pensando con más detalle durante todo el programa, pues lo que quiere darnos, ¿no?, es una postura crítica frente a lo que se está escribiendo en Colombia, ¿no?, a lo que las mujeres están escribiendo en Colombia. Entonces estamos muy contentas de tenerlas hoy.
Sin duda, sí, será un programa muy especial, pues como cada martes estamos con Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. En el Control Master nuevamente nos acompaña Paola Álava y pues saludamos por supuesto a todas las personas que se unen desde Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, quienes nos escuchan gracias a la retransmisión de lavisionnewspaper.com. A las personas conectadas aquí vía Facebook de Uniminuto Radio, quienes están en el Facebook de El Árbol Rojo y quienes también se conectan por YouTube, por el canal de Uniminuto Radio y por los 1430 AM Uniminuto Radio, además de la página de uniminutoradio.com.co. Por supuesto, como cada semana estaremos incorporando sus preguntas, sus comentarios y bueno, por supuesto, ya le damos la bienvenida a Gabriel Márquez que nos saluda y bueno, muchas gracias por estar aquí.
Bueno, y quiero darle la bienvenida a todas nuestras audiencias por todos los canales que ya nos describió la profesora María Alexandra, precisamente describiendo el proyecto que es La Trenza. La Trenza es una publicación independiente y periódica que busca reflexionar críticamente sobre la poesía que escriben las mujeres en Colombia. Se trata de un espacio para leer y escuchar con atención poéticas diversas, diseñado para reinventar la manera en que se acostumbra a representar y pensar su trabajo. Enlazar estas escrituras significa entrar en un territorio cada vez más olvidado, el del reconocimiento de la obra, no de la persona. Y con esta descripción de La Trenza, pues les damos la bienvenida a nuestras integrantes de La Trenza.
Muchas gracias a quienes hoy están aquí acompañándonos, sobre todo porque con esta descripción que hace Natalia, por supuesto, se une bastante bien con lo que hemos venido trabajando en esta sexta temporada y con lo que viene en esta sexta temporada con el lugar de la mujer en el mundo, en la literatura. Y bueno, sin duda, pues, por supuesto, les damos la bienvenida a Tania Ganitsky, a Camila Charri Noriega y a María Tavares, que se unen esta tarde. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas, ¿cómo están? Mucho gusto.
Hola, buenas tardes, Natalia y María Alexandra. Gracias por invitarnos hoy a estar acá con ustedes.
A ustedes por aceptarlo. Y bueno, antes de entrar en materia y pues aprovechar toda esta conversación, pues que por supuesto queremos entablar con ustedes, vamos entonces a presentarles a quienes nos están viendo y escuchando una breve reseña de nuestras invitadas. Empezamos con Tania Ganitsky, bogotana, es doctora en filosofía y literatura de la Universidad de Warwick en Inglaterra. En 2009 ganó el concurso nacional de poesía de la Universidad Externado de Colombia y en 2014 obtuvo el premio nacional de poesía Obra Inédita con su primer libro Dos Cuerpos Menos. Publicó Cráter en coautoría con el artista José Sarmiento en 2017. Desastre Lento, entre 2018 y 2019, estuvo entre los 5 finalistas nominados al Premio Nacional de Poesía otorgado por el Ministerio de Cultura en 2019. La Suspensión de los Objetos Flotantes, publicación del año 2020, con ilustraciones de Ana María Lozano, fue publicado por la editorial Cardumen y es su poemario más reciente. Por otro lado está Camila Charri Noriega, que nada más nos acompañó en la temporada pasada, bogotana también, profesional en estudios literarios y maestra en estética e historia del arte. Ha publicado los libros Detrás de la Bruma, El Día de Hoy, Otros Ojos, El Sol y la Carne y Arde Babel. Este último reeditado en Guatemala y México en el año en el 2018 y 2019 respectivamente, y el libro Materia Iluminada, poesía escogida en la edición bilingüe español-francés en el 2019. Y en esta tarde, por último, pues María Tavares, también bogotana, poeta y narradora egresada de la Escuela de Escritores de México. Entre sus reconocimientos se destaca la mención de honor Premio Nacional de Poesía Ciudad de Bogotá del año 2013 por el libro Los Sombras. Algunas de sus publicaciones son Las Poetas del Megáfono, de México en el 2008, y Cae, Suena y Nos Invade, Colombia en el 2010, Álulas en Ecuador en 2014, Sinfonía de mi sangre nacerán pájaros de México en 2017, Al filo del mundo en Colombia 2019 y Oración atea en Colombia en 2020, pues entre otras publicaciones.
No, y es que este grupo tiene un gran recorrido por la escritura, por la literatura, por la poesía. Y bueno, queremos comenzar precisamente con este diálogo a ustedes. Muchas gracias por estar aquí y queríamos comenzar contando las anécdotas de ese origen de la trenza. ¿Cómo ustedes se organizaron y dijeron, bueno, vamos a hacer un proyecto que se titule La Trenza?
¿Puedo ir yo, si quieren? Dale, dale. Bueno, empezó porque pues nos conocíamos, básicamente éramos amigas y teníamos experiencias en común con relación a nuestro lugar como escritoras en un marco como más amplio de la poesía y de cómo circulaba y de cómo se distribuía nuestro trabajo. Por otra parte, pues teníamos mucha confianza entre nosotras porque pues yo conocí a Camila, a María, a Jenny Bernal, que también hacía parte del equipo al comienzo, y a Carolina Dávila. Pues no la conozco, ya a Jenny y a Carolina las conocía, pero nos hicimos todas, ponle amigas, en un taller de escritura que teníamos entre las 5, y la idea de ese taller era pues mostrarnos los poemas como los que no nos convencían, que escribíamos nosotras mismas, ponle como los poemas convalecientes. Entonces pues ya como que ya abrió como un lugar para la confianza y pues para la confianza y yo creo como el buen trato también, que es algo que necesitamos para editar juntas todo el tiempo también, ¿no? Como confianza, escucha y buen trato entre nosotras. Para ese entonces, yo estaba haciendo el doctorado, no sé si Camila ya estaba haciendo la maestría, pero pues igual todas teníamos intereses también. Carolina, pues también siempre ha vinculado como la poesía con una labor más académica y nos hacía falta, por un lado, como un espacio donde se reflexionara sobre la poesía que estaban escribiendo las mujeres en Colombia, como que sentíamos, bueno, listo, nos publican en antologías que nos agrupan por país, por década de nacimiento, y se muestra nuestro trabajo, pero realmente de ahí a que eso pase a un, bueno, ¿qué están pensando realmente las mujeres que están escribiendo poesía en Colombia? ¿Cómo las leemos? ¿Quiénes las leemos? ¿Y cómo circula su trabajo? Pues eso como que estamos bastante insatisfechas, entonces hicimos eso sobre la escena en una conversación y todas estuvimos de acuerdo y decidimos pues hacer algo al respecto, y esa idea fue el fanzine, que permitiera una lectura crítica de poesía que consideramos importante, pues de personas que están publicando y que consideramos que vale la pena pensar y reflexionar sobre su obra. Y el fanzine pues tiene ensayo y también ilustración, que suple, digamos, dos funciones. Por un lado, otro tipo de lectura a la poesía, ¿verdad? El ensayo igual tratamos que no sea tan académico, que llegue a diferentes personas, pero con la ilustración ya definitivamente es otro lenguaje que permite también que la poesía circule por otros caminos, que no son solo académicos, aunque lo que queremos sí es reflexionar críticamente a través de la imagen y a través del ensayo. Y no sé si Cami y María quieran agregar algo.
Pues yo quisiera agregar que falta Carolina Dávila, que hace parte de la prensa en este momento y que desafortunadamente no pudo estar hoy. Y con respecto a la idea de la imagen, de la ilustración, también tiene que ver con que el trabajo que están haciendo las mujeres en este momento en términos de lo creativo, en términos del arte, en términos de pensar las realidades de otro tipo de signos, pues también tiene que ver con lo visual. Entonces, hay muchas ilustradoras en este momento, jóvenes, trabajando, que también les toca como vérselas solas e incorporarlas dentro de este, digamos, engranaje que para nosotras significa también el reconocimiento de las mujeres, pues es muy significativo también en esos términos, porque pues también es un espacio que queremos abrirles a ellas. Entonces, también esta integración desde la imagen, pues ha repercutido en vínculos muy sorprendentes para nosotras entre la imagen y la palabra y entre las relaciones que se han creado, otra vez el entre las poetas y las ilustradoras.
Y tal vez para agregar, solamente, pues nosotros empezamos este proyecto que ya es una realidad hace 3 años, este es el día del 4º año. La trenza buscamos que salga 2 veces al año, o sea, una en cada semestre. El año pasado pues fue más difícil, pues por todo lo que nos ha pasado, y sacamos el 5º número, que fue una publicación, digamos, especial, distinta a las anteriores, por las condiciones de las invitadas que tuvimos en este número. Y bueno, estamos ya preparando la sexta publicación, que esperamos esté saliendo dentro de este semestre.
Qué bello ese recorrido que han mostrado, ¿no? Ese origen de la amistad, y no cómo es tan importante, ¿no? Generar esos espacios de confianza y un diálogo muy, muy dado desde lo fraterno para poder, ¿no? Integrar, ¿no? Y generar estos proyectos que al final, bueno, trascienden esa amistad y se convierten ya en un puente, en un diálogo con el resto de los públicos a los que va dirigido.
Y con este inicio, precisamente, pues contándonos pues, los orígenes y cuáles han sido esos elementos como fundantes, por decirlo así, de este proyecto, pues nos surge también una pregunta en relación con la descripción que Natalia precisamente nos leía al inicio. Y esa pregunta tiene que ver por un elemento que nos llamó la atención, y es esa apuesta por reconocer la obra más allá de la persona. ¿Sí? Entonces, queremos saber cómo es esa, digamos, cómo se plantea esa apuesta y de dónde surge también esa intención de centrarse principalmente en la obra y no necesariamente o no de manera principal en la persona o en este caso pues en las poetas o en las autoras que traigan a colación.
Pues digamos que se puede mirar como desde distintas partes, pero digamos que lo que suele suceder en las publicaciones o en muchas de ellas y en las antologías es que se invitan, pues sí, personas que escriben indudablemente, ¿no? Mujeres que escriben o hombres que escriben se invitan a una antología y tienen pues algún, pues su calidad en su trabajo. Sin embargo, pues está mediada esa invitación de manera tal vez excesiva por la amistad, ¿no? Hay mucha amistad entre unos y otros, entonces yo te publico y demás. Nosotros pues buscamos ampliar eso, fraccionar eso. Y el trabajo que hacemos como editoras, primero que todo, leemos y hemos leído a una gran diversidad de autoras. ¿no? Buscamos que sean personas que puede que nosotras no conozcamos, ¿no? Personas de distintas regiones del país, de distintas edades, de distintas generaciones, y buscamos, exploramos esas voces, leemos lo más que podemos de la obra que tengan, y buscamos dentro de su quehacer que haya una particularidad en ese tono de lo que escribe, en esa temática, en su forma, en el lenguaje, en la apuesta global. Y es con base en eso que decidimos, digamos, la posibilidad de invitar a esa persona a participar o como poeta o como ensayista, si la estamos invitando como ensayista, porque igual, si bien es poeta, leemos, digamos, de ellas qué tienen en términos de ensayo, en términos de reseñas o de trabajos donde podamos evaluar un poco más su estructuración en prosa o en narrativa, y para eso las invitamos. Entonces, esa es una buena parte de lo que quiere decir ir más allá de los amigos y explorar sobre la voz.
Sí, yo quisiera añadir que uno de los propósitos también que tenemos o que planteábamos al inicio tiene que ver con esa manera distinta de pensar lo que las mujeres hacen, como desvinculado, descentralizado, de los mecanismos como se ha venido, no sé, reconociendo un poco el trabajo de los hombres principalmente. Entonces, esa sectorización que recae lamentablemente sobre las grandes ciudades, pues deja por fuera del panorama y deja por fuera de coordenadas otro tipo de poéticas que surgen y que emergen solamente desde esos pequeños contextos. Entonces, la propuesta fue como romper precisamente con esa dinámica para poder entrar como en el entramado, como en ese otro tipo de entramado que no es el superficial que se conoce en las grandes ciudades. Y la búsqueda ha sido muy buena, porque de verdad nos hemos dado cuenta que hay muchas más mujeres de las que pensábamos escribiendo y construyendo un trabajo muy serio, muchas desde la soledad, muchas desde sus pequeños pueblos o pues que no son las grandes ciudades. Entonces, romper con esa dinámica también pues ha sido una tarea que nos propusimos, y creo que hasta el momento pues lo hemos logrado.
Yo también quería añadir algo, y era con respecto a por qué centrarnos en la obra y no en la persona. O sea, es en gran parte lo que decía Mari, también una respuesta, digamos, que en esto no estamos solas, y no estamos solas en el tiempo, ¿no? Como que ha habido una tradición de abordar la literatura escrita por mujeres y lo que han creado las mujeres en también términos de artes visuales, que por mucho tiempo como que se han centrado más en la figura y en las anécdotas biográficas de las artistas y de las escritoras que realmente en su producción artística y literaria. Entonces, simplemente quería añadir que decir eso, digamos, en ese parrafito que leyó Natalia al comienzo, que es el parrafito que abre cada trenza describiendo el proyecto, es también simplemente como su objetivo es hacer énfasis en que queremos pensar lo que se está escribiendo y lo que están pensando y los diálogos que están abriendo y tejiendo las mujeres que escriben en su tiempo, y romper con con una manera de leer y de interpretar y de abordar el trabajo escrito por mujeres que más bien se hubiera centrado en lo anecdótico y en lo biográfico.
Y es que con lo que ustedes nos cuentan me hacen pensar mucho también la tradición del arte sobre eso, ¿no? Es precisamente que muchas veces la historia de la literatura y la historia del arte también se han enfocado en ver, ¿sí?, a la persona, y entonces como por ser mujer esa invisibilidad también se da por eso, ¿no? Por ser mujeres que no te muestro tu trabajo, y genera una serie de limitaciones frente a eso, ¿no? Por el hecho del ser mujer, y eso implica, ¿no? Implica la noción del seudónimo masculino de muchas escritoras, implica también, ¿no?, las atribuciones de obras a escritores o autores, ¿no?, en el mundo del arte también pictórico, a pintores y a escritores hombres, ¿no?, siendo ya ahorita, ¿no?, que hemos podido ver que han sido originales de escritoras mujeres. O sea, centrarnos en la persona también ha sido un llamado, y me gusta mucho haber visto este proyecto con esa crítica fuerte que se para de manera derecha y constante y consciente, ¿no?, de esa realidad que hemos venido viendo en las tradiciones del arte.
Y también la última cosa, y también tiene que ver con que a lo largo de lo que ha sido la producción poética en Colombia, siempre las mujeres que han sido reconocidas son las que dicen los hombres, las que los hombres avalan, las que secunda tal que es el que en ese momento, digamos, que se siente en la disposición de decir quién es poeta y quién no. Entonces también romper con eso es fundamental, es otra manera como de escribir o de pensar qué es lo que está pasando poéticamente acá.
Puedo añadir algo ahí rápidamente, que me parece muy chévere lo que está diciendo Cami. Creo que tiene mucha fuerza. Creo que tiene mucha fuerza por dos razones. O sea, por un lado, porque, claro, digamos que no son hombres decidiendo qué mujeres publicar, pero por otro lado hay una concepción diferente de lo que significa publicar, ¿verdad? Digamos que tal vez como que cuando un hombre dice, bueno, vamos a incluir o publicar esta poeta, es como incluirla dentro de un canon que ya se ha establecido, no sé qué, pero nosotras creo que lo entendemos de una forma muy distinta y no lo entendemos, digamos, con esa lógica como de incluir y de excluir, sino que entendemos, digamos, que es un entramado, ¿sí? Entonces, porque aquí entre alguien no significa que está entrando donde toca estar, sino que todo el tiempo más bien vamos como que queremos es ir alcanzando, pero no realmente como que entren a ningún lado o hagan parte de algo, ¿no? Como que simplemente como es nombrar, es abrir el espacio, pero es saber que ese espacio se tiene que seguir abriendo todo el tiempo, por lo que dicen Cami y Mari, creo que ambas dijeron, que a medida, o sea, como que mientras en el proceso de hacer este proyecto hemos empezado a leer muchísimo y a darnos cuenta que no hay 5 personas que vale la pena pensar su poesía, sino que hay un montón escribiendo desde diferentes lugares con diferentes registros, y que también tenemos que aprender acercarnos a esos otros registros que tal vez antes no habíamos escuchado.
Y a mí también se puede agregar que fíjense que tradicionalmente las editoriales han estado y los medios han estado en manos de los hombres. No hay defecto, pues es lo que ha pasado. Nosotros por eso, digamos, también esto decidimos el formato del fanzine, que básicamente es una publicación de aparente sencillez, digamos, ¿no? Una publicación económica que puede circular de manera mucho más fácil, menos formal, menos estructurada en la apariencia que un libro, aunque internamente tengamos todo el rigor. Entonces también el formato es decisión nuestra, y ha sido una decisión que también abre en términos editoriales un espacio, como están haciendo en otras personas que tienen edición independiente, ¿cierto? Eso también facilita poder, pues digamos, plantearse, digamos, al medio, a las personas que leen, la posibilidad de tener acceso a unas lecturas que seguramente no tendrían. Y el otro tema que tal vez vale la pena destacar es que, si bien estamos hablando de voces, ¿cierto?, no personas, la publicación, a cada poeta, de cada poeta solo se publican 2 poemas. Son 3 poetas invitadas y de cada una son 2 poemas. No es una antología, no es que para que las personas conozcan la voz de alguien, entonces hacemos 20 poemas o 10 poemas, una antología donde, sino buscamos que desde 2 poemas, quien haga el ensayo realmente ahonde y profundice sobre esa voz, sobre eso que esa persona o esos textos, sobre lo que ellos están hablando para ella, ¿no? ¿Cuál es el universo? ¿Cuál es la temática? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué la conmueve? ¿Qué no? Etcétera.
porque aquí María se nos adelanta un poquito precisamente a las preguntas que teníamos, pero me parece muy interesante ese tejido que han armado en estas intervenciones. Pero antes de irnos un poquito más específicamente a la estructura, a los contenidos y a ese formato que María puso ya en la mesa, quisiera antes de eso recoger un poco lo que estaban hablando, ¿no?, sobre la tradición y sobre el punto de las editoriales, el rol de las editoriales, y frente a eso, pues que han sido manejadas por hombres, quiero preguntarles el rol que tienen ustedes, ¿no?, de manera individual como escritoras, ¿no?, que surgen precisamente como una cuestión muy íntima de su propia escritura, de saberse en su propia escritura, y ahora, ¿no?, como en un rol más de editoras, generando estas publicaciones en este fanzine. No sé si ustedes ven una diferencia en esos roles, si les ha tocado transformar alguna forma de cómo se han parado frente a la sociedad desde ahí. No sé si podemos hablar un poquito de esos roles, como poetas que son, como escritoras que hablan también, y como editoras que están leyendo a otras escritoras, si hay unos cambios de rol y si hay un pararse diferente en la sociedad colombiana.
Pues yo lo que podría decir, como lo entiendo, es que en el momento en que se nos vuelve la prensa, es más una necesidad para poder dar respuesta a todas esas cosas que nos molestaban, como cada una desde su trabajo individual, como lo señaló Tania al principio. Tiene que ver precisamente con, desde lo que hacemos, no repetir lo que los hombres han venido haciendo, ¿cierto? Que es como simplemente añadir un poco de poemas ahí en un libro, sin reflexión, como sin claridad, sin mostrar detenidamente qué es lo que está pasando, pues porque al final lo que entendemos nosotras también con la prensa un poco es que a través de cada una de esas poetas se nos dice un mundo particular, una manera de pensar, de pararse frente a la realidad. Entonces creo que eso fue lo que entendimos al principio, que es vamos a hacer algo que sea totalmente distinto o de alguna manera distinto a eso que, pues, que nos parecía tan criticable. Entonces también tiene que ver con lo que Mario decía hace un momento, que es publicamos poco, pero eso poco debe ser como esa catapulta para que quien se acerca a esos dos poemas, desde el ensayo también, pueda después decir, bueno, esto está chévere, esto está interesante, entonces voy a ir a explorar más a esa autora. Bueno, no sé, un poquito por ahí.
En mi caso, creo que no, o sea, creo que me paro igual. Nunca he sentido, digamos, que me paro ante la sociedad como poeta, porque siempre, o sea, siempre eso está muy presente claramente, pero siempre he tenido que hacer otra cosa, ¿no? Como o estar en la academia, bueno, como o el trabajo. Entonces siento que, digamos, como rol social profesional, uno de alguna manera no es poeta, aunque uno escriba y publique, y en algunas buenas ocasiones pueda vivir de eso. Mínimamente, pero pues en mi caso siempre he estado haciendo otra cosa y editar la trenza es otra cosa también, pero es una cosa muy chévere porque sí es estar, digamos que no me posiciona de una manera distinta ante la sociedad, pero sí me posiciona de una manera distinta ante la poesía, ¿no? Que no estoy posicionada ante la poesía como creadora, sino desde una responsabilidad pues social, política, que es feminista, que tiene como ciertas pautas, ¿cierto? Y pues eso genera como relaciones diferentes con tal vez con personas con las que tenías una relación de una manera antes de empezar a editar La Trenza, que es un proyecto claramente feminista que responde a ciertas prácticas. Es en ese sentido, tal vez, ¿no? Como que me posiciono distinto ante la poesía, en como que se generan como diferentes momentos, diferentes contextos y diferentes relaciones sociales a partir tal vez como de un libro que yo publique, las relaciones que eso me puede traer y las relaciones que me puede traer la prensa.
Bueno, y en mi caso creo que podría agregar que ha habido algunas transformaciones en el sentido de, porque normalmente, digamos, la lectura que yo hago como poeta de otros poemas, ¿no? De libros, de hombres, de mujeres, de lo que sea, de poesía, normalmente pues hay algunos que, con los cuales yo me siento mucho más identificada, ¿no? Algunos donde puedo apreciar desde mi punto de vista la belleza o la hondura y que tienen una forma que digamos, yo podría decir simplemente, por decir algo, que me gustan, que me parecen, sí, que me conmueven, que me atraviesan. Sin embargo, en el rol de editora, ese, digamos que ese atributo que tienen algunos poemas no es el atributo que hace que yo pueda recomendar dentro del grupo editorial a una autora con su trabajo y no a otra. No es ya que a mí me guste o no, sino es trascender eso, ¿no? Es poder ser capaz de reconocer, independiente del gusto, qué hay ahí. ¿Qué hay ahí valioso? ¿Qué hay ahí original? ¿Qué hay ahí que es distinto a lo de las demás, ¿no? Y eso hace que la mirada también en mí se profundice. En mí también se profesionalice, no sería la palabra, pero sí que entre en otras instancias, ¿no?, de pensamiento. También a eso hay que sumar que la trenza, en la medida que no tiene solo una autora, sino varias autoras invitadas, existe una relación entre una autora y la otra. Nosotros tenemos unos criterios y unas reflexiones sobre y esta con esta qué, y esto con esto qué, o sea, buscamos tensionar el lenguaje, buscamos que no sean necesariamente similares, sino más bien opuestas o bueno, que tensen, ¿no?, entre unas y otras. Esa es una postura de acercamiento a la poesía y a lo que leo, que es distinto a cuando como poeta o como simplemente lectora me aproximo a un texto.
Muchas gracias por estas reflexiones y respuestas que hasta este momento han compartido y que sin duda creo que no solo han suscitado a nivel personal también unas reflexiones y otras miradas, sino también en el chat hay mucho movimiento y mucho reconocimiento a su trabajo y la posibilidad de que nos estén acompañando en esta tarde. Cristian Neiza nos dice, buenas tardes, profesoras del Árbol Rojo y a las editoras de La Trenza. También Pacholín Barriento nos saluda, que también nos acompaña cada semana. Chiqui Vélez también nos saluda. Isabel Biaco nos dice, felicitaciones a las creadoras de La Trenza, son unas mujeres ejemplares para Colombia y el mundo. Marta Lidia Vélez también, que nos acompaña cada semana. Bueno, que muy bien, qué rico escuchar a las invitadas. Tatic Carrión, saludos a mis admiradas, qué bonito verlas. Fey Agudelo dice, qué lindo proyecto, una oportunidad enorme para los amantes de la lectura. Y bueno, Cristian Neiza precisamente nos pregunta cómo podemos conseguir los ejemplares de La Trenza, ¿no? ¿Cómo podemos acceder a ellos? Y bueno, acá también Mónica Lucía dice, me encanta La Trenza, bellas y potentes mujeres. Y Jaime Zárate, congratulaciones para La Trenza y sus creadoras, gran labor. No sé si antes de pasar a la siguiente pregunta, si nos podemos conseguir estos ejemplares.
Claro, bueno, muchas gracias a todas las personas por el apoyo, es muy lindo leer esos mensajes. Como que está bien sentir que lo que hacemos pues tiene sentido para otras personas también. Y La Trenza la vendemos por redes y también en algunas librerías. Entonces, en Bogotá se consigue en Hojas de Parra, que es una librería que queda cerca de la Universidad Nacional, y en el Matorral, librería Matorral, que queda en Teusaquillo y en La Valija de Fuego. Pero también la pueden conseguir escribiéndonos por el Facebook, creo que nuestro usuario es La Trenza Poesía, ya me corregirán, y también en Instagram es La Trenza Poesía, es arroba La Trenza Poesía, La Trenza vale 15.000, Si la compran nosotros, pues con 15.000 con el envío. Y no sé si me faltó alguna librería.
Sí, está también en Lubina y está también en el en la librería nueva de Olga Bula y Juan Manuel Roca, que se llama El Espantapárrafos. Ahí también la pueden conseguir. El Instagram de La Trenza es La Trenza Fanzine. Entonces, bueno, una tontería.
Y el Facebook es solo La Trenza.
Igual, ¿será que copiamos el enlace? Esperen, yo lo copio aquí el chat.
Esos enlaces los vamos a copiar en cada una de las emisiones, en los podcasts, todos esos enlaces los van a tener nuestras audiencias escritos, no se preocupen.
Así que sí, con eso sabemos, muchas gracias por responder y por supuesto también a quienes están escribiendo en el chat, pues compartir sus apreciaciones y también por supuesto preguntas. Y retomando entonces un poco frente al tema de la estructura, bueno, ya María comentaba esta relación, ¿no?, que establecen entre las autoras invitadas y entre las poetas, ¿no?, invitadas a cada publicación, o que tienen en cuenta para cada publicación. Quisiera también saber, es decir, en términos de esta estructura y de estos, ¿hay alguna temática o cómo se acercan, ¿no?, cómo definen esas temáticas que se van a trabajar en cada número, y cómo lo han hecho, digamos, anteriormente en estos 5 números de los cuales nos han hablado, así como la relación con las ilustraciones, ¿no?, de las cuales también nos comentaron un poco al inicio?
Bueno, pues no lo hacemos, no lo preparamos temáticamente. Lo que buscamos, como decía María hace un momento, es poner en relación, en diálogo, a poetas que pertenecen a distintas generaciones o que pertenecen a distintos lugares geográficos en Colombia. Entonces, leemos lo que tenemos de cada una de ellas, y miramos cómo ponerlas en relación para que el lenguaje entre unas y otras nos muestre también las diferencias que hay en la construcción poética de cada una. Entonces, no trabajamos como, bueno, en este número vamos a plantear el tema, no sé, del cuerpo, o vamos a poner a poetas a conversar sobre la ciudad, sino que buscamos es precisamente mostrar a través de esos dos poemas cómo todas son supremamente distintas, cómo todas están buscando mostrar su propia realidad a través de un lenguaje que han venido construyendo, que han venido buscando, y eso es lo que tratamos de poner ahí en tensión en La Trenza.
Tal vez para añadir, no sé si ya lo dijeron porque se me cortó un segundo, y algo que a lo que María apuntaba antes, es que no hacemos como una selección por temas, pero sí por registros, ¿no? Entonces, si digamos tenemos una poeta como que tenga un tono más lírico o un registro más lírico, entonces tal vez en ese momento vamos a buscar también para esa edición alguien que sea un poco más experimental, como que tratamos de equilibrarlo de esa manera, mostrar los diferentes registros que hay, no necesariamente a nivel temático, pero también pues a nivel formal, a nivel experimental, también con el lenguaje, y también, como decíamos, en relación al diálogo que abren con una tradición literaria o estética, o cómo se sitúan, cómo suena estéticamente esa poética.
Y con respecto a las ilustradoras, que también preguntabas cómo entran ellas y cómo se articulan, digamos que hemos tenido un proceso, nosotras mismas, al principio, o sea, siempre para cada trenza se invita a 3 poetas a publicarse como en su poesía, digamos, con su poesía. A otras 3 poetas a publicar como ensayo, como ensayistas son invitadas, y otras 3 artistas visuales que son invitadas para que establezcan desde su quehacer un diálogo con, digamos, no hacer un diálogo, sino desde su propia perspectiva trabajar uno o los 2 poemas, lo que ellas escojan. ¿cierto? Entonces, digamos que al principio nosotros en las carátulas solo poníamos a las poetas invitadas como poetas y a las invitadas como ensayistas. Nos dimos cuenta que no, que eso no, que realmente, y hoy hace ya varios ejemplares, incluimos a las artistas visuales como parte, digamos, de la carátula, que es donde, pues, digamos, anunciamos quiénes son las participantes en cada número. Y ahí se forma la trenza, ¿no? Un gajo serían las poetas, otro gajo las ensayistas y el último gajo que constituiría la trenza, pues, es las artistas visuales.
Yo quisiera aquí, precisamente con esa estructura, ¿no? De la poeta que muestra sus dos, tres poemas, la ensayista que hace, ¿no?, esa lectura crítica frente a esos poemas y la lectura de la imagen. Eso en relación con el soporte, como decía María, que también fue una elección de ustedes con el fanzine, ¿no? Fanzine es un soporte plástico también, ¿no? Que genera un espacio físico, como, ¿sí? Es un objeto, sigue manteniéndose como esa característica de lo sensorial, que también a veces el fanzine, ¿no?, se vuelve una publicación también comunitaria. No sé si esa reflexión interna de esa selección del soporte implicaba también, por ejemplo, dejar afuera una publicación virtual, por ejemplo, o se ha mantenido esa reflexión, piensan que puede ser también la posibilidad de la trenza de volverse una publicación de una revista virtual, por ejemplo, se me ocurre, o en el ámbito a partir también, ¿no?, de lo que hemos venido viviendo, ¿no?, con esta coyuntura de ahora, ¿no?, con lo del COVID-19. No sé cómo fue eso, precisamente esa decisión.
Pues no nos hemos planteado pasarnos a lo virtual, precisamente porque nos gusta el espacio mismo que hemos construido desde el objeto estético. Nos gusta, en términos, digamos, de la edición y del diseño, pensar, y pensamos desde el principio, el tamaño, que fuera, pues, no tan grande, pero que fuera cómodo, que el papel fuera de determinada manera. Entonces creo que así pues nos ha resultado muy bien, y aunque no es una cosa que creamos inamovible, porque también pensando en lo que te contábamos al principio, aunque es una cosa autogestionada y que no hemos decidido atarnos absolutamente a nadie, pues eso nos permite que en determinado momento que queramos, lo cambiamos, lo modificamos, le damos la vuelta, hacemos lo que queramos, que precisamente se ha tratado de construir ese espacio de libertad que claramente las mujeres no hemos tenido tanto. Entonces creo que pasarnos en este momento a lo virtual sería entrar en sintonía con todo lo mismo de siempre, y creo que conservar, en cambio, lo físico es también una forma de resistir a olvidarnos del libro o del objeto principalmente. Yo creo que una enredada tenaz, pero más o menos así es.
Sí, fue claro, Camis. Yo creo que igual lo que dijiste, ¿no? O sea, nosotros estamos, cada día construimos creativamente lo que estamos haciendo. O sea, aquí no hay sís ni nos determinantes. Hasta la fecha, ¿no? Y sí tiene gran valor para nosotros el objeto físico. Es un gran trabajo, es difícil, ¿no? Y ahora con esto de la pandemia, pues básicamente todo fue por correo, el lanzamiento virtual, ha planteado una cantidad de retos, pero también ha tenido una cantidad de ventajas. Nos gustaría, porque nos piden de otros lugares del país, pues nosotros no, los correos son muy costosos, o sea, vamos adaptándonos. Y hay un tema importante que yo creo es que, además, que cada, nosotros no tenemos una carátula uniforme que nos identifica. Nosotros somos la trenza, pero una persona, un elemento fundamental de la trenza es la invitada a realizar la carátula, ¿no? que sería bueno, no sé cómo se está viendo en pantalla, pero podemos ver que ahí hay el número 2, sí. Tú tienes Natalia, Camila tiene el 1, yo tengo aquí, esta es la número 3. Entonces, Tania está mostrando la última, que es la número 5. Entonces, esto realmente es una existencia, ¿no? Una existencia tangible, olorosa, con la cual sufrimos, que no, que se trasluce, que no quedó tan claro, que quedó más oscuro, que, bueno, pero es hacer realidad, ¿no? Que es un poco el tema, no es solo un proyecto como una idea, es un hecho.
Ahí estamos mostrando algunas imágenes, ¿no? Del objeto, ¿no? Del objeto que también nos dice, y que esto también, digamos, con esta conversación, y como decía María, ¿no? De su formato, del formato, del diseño, de la diagramación, que genera, ¿no? Ese fanzine también que permite tenerlo en nuestras manos. Ese también nos va a conectar para nuestro siguiente programa, en donde vamos a hablar precisamente con Nora Borges del libro arte y de lo que implica, ¿no? El objeto, el libro. No es tan fácil decir simplemente el soporte. El soporte también nos dice cosas y nos dice como objeto que se van construyendo con relación a la escritura. Esos detalles, ¿no? De la diagramación, ¿no? Muy bellos, ¿no? Que están ahí precisamente en el fanzine. Bueno, se nos va acabando el tiempo, como siempre en este espacio. Sí, nos gustaría seguir hablando de estos maravillosos proyectos y con estas maravillosas invitadas, pero no nos queremos ir sin antes preguntarles a ustedes qué viene para el futuro para La Trenza. No sé, ¿hay algo que estén pensando, que estén diciendo, o apenas dicen, no, ya salimos del número 5, ya no queremos saber por ahora, o hay algo que quieran compartirnos de ese futuro que seguramente pues está muy iluminado para ustedes?
Yo puedo compartir algo, y es como una enseñanza, tal vez. Va a contar lo de la representación de las mujeres, ¿les parece?
Dale.
Bueno, ¿qué viene? Viene la 6, ¿no? En la que ya estamos trabajando, ya está todo muy organizado, ya las ensayistas están escribiendo, las ilustradoras están ilustrando. Y algo que viene, tal vez un cambio, es que nos dimos cuenta que muchas de las ilustraciones de los poemas, o sea, la mayoría incorporaba siempre la figura del cuerpo de la mujer. ¿Qué nos parece? Digamos, teníamos algo de problema con eso, porque nos parece que es casi como un lugar común de la escritura femenina reducir nuevamente, ¿no? Como el poema, lo que hablábamos antes de la obra y no la persona, a retratar como a la mujer poeta, se pierde un poco también lo que contiene ese poema. Entonces, pues ahora hemos puesto la condición de que en las ilustraciones se trate de evadir, representar la figura del cuerpo femenino, para un poco afinar un poco más la escucha hacia lo que aparece en los poemas. Ese es, algo que se viene, un cambio en La Trenza.
No. Y yo lo que pensaba también es que lo que viene es que tenemos ganas de seguir, o sea, seguimos entusiasmadas y queremos seguir buscando cómo conocer nosotras a más poetas, involucrarnos cada vez más y con más consistencia en el asunto de la poesía que escriben las mujeres en Colombia, de las ensayistas, como de lograr que ellas también se conozcan, que ha sido también uno de los resultados más chéveres de todo esto, que muchas no se conocían y que gracias a esto pues han entrado en relación y se han leído y bueno, han conversado, etcétera. Y bueno, una cosa que para mí personalmente ha sido fundamental ha sido la relación con Tania, con María y con Carolina, porque no solamente ha sido el trabajo de nosotras como editoras, pensándonos la cosa, planeándonos qué hacemos, a quién ponemos en este número, a quién sugieres tú, sino que eso finalmente ha repercutido en lo que importa en la vida y es en las construcciones humanas, en las relaciones humanas, y creo que para mí ha sido una sorpresa de las más gratas, como la poesía finalmente lo que nos deja es eso, el cariño y el estar acompañadas de las otras que están tratando de pensar desde lo mismo y para lo mismo. Entonces creo que lo que viene es seguir afianzando eso en términos personales y en términos de ya la labor es ir también, seguir ampliando ese mapa que nos hemos propuesto pues hacer.
Y qué bello eso que dicen, y para cerrar, pues generar ese énfasis, ¿no? De esas dos reflexiones que dejan abiertas y que el debate se mantendrá, ¿no? Que Tania dice, ¿no? El cuerpo ya es un lugar común en la escritura, pero no solamente es común en la historia, ¿no? Las teorías feministas ahora piensan precisamente que las mujeres hemos sido más cuerpo que otra cosa todo el tiempo. Entonces, ¿qué significa esa relación con el cuerpo? Si las mujeres somos más cuerpo que los hombres mismos han sido cuerpo realmente. No, ahí hay un peso en el cuerpo de las mujeres que hay que reflexionar, y que me parece muy bella esa apuesta, ¿no? Esa apuesta de intentar pensarnos otras representaciones y otras formas de decirnos. Y qué bello, Camila, siempre con esa calidez que entregas, ¿no? De la amistad, y es precisamente que pues las revoluciones y las resistencias también en la historia han sido de grupos de amigas que han unido y se han unido, ¿no? A conversar de lo que significa eso. Muchas veces, ¿no? Nos han querido vender la idea de que las mujeres no podemos ser amigas entre nosotras, y pues eso ya es una evidencia que se cae de su propio peso.
Bien. Yo quisiera agregar una cosita antes, y es que en esto también, o sea, nadie cobra por su trabajo. Eso también es de gran valor, pues además porque no tenemos con qué, o sea, nosotros realmente vendemos el fanzine y de lo que recolectamos sumamos para poder sacar el siguiente, pero pues nos gustaría poder pagar por el trabajo, porque el trabajo de todo el mundo vale, pero en la medida en que no hay cómo, de todas maneras vale la pena destacar que todas las personas, todas las mujeres han colaborado de manera gratuita, o sea, nosotras y las demás, o sea, entonces claro que las mujeres podemos hacer muchas cosas juntas, es indudable.
Es indudable, y ese acto de generosidad que se ve aquí también con lo que nos cuentas, María. Pues con eso quiero despedirme de la audiencia, pero también despedirme de ustedes, hermosas invitadas, que gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros en El Árbol Rojo.
Bueno, pues muchas gracias, Natalia y María Alexandra del Árbol Rojo, por la invitación de nuevo. Estuvimos muy contentas, y gracias también a quienes nos acompañan y nos siguen y nos apoyan. Es de verdad muy gratificante.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
A ustedes por aceptar nuestra invitación, y por supuesto a las personas que también comentaron, sí. A Kathleen Arenas, que también nos acompaña, muy interesante el programa, Jaime Zárate, que resalta la labor, sí, de suma importancia, no solo para que la mujer escriba, sino para que sea leída. Tati Carrión dice nuevamente, sí, resistencia. Emil Segalvi dice, felicitaciones por este proyecto común y lleno de vida. Claucán, felicitaciones por este proyecto literario tan retador, encauzado desde la visión femenina y liderado por mujeres admirables. Nuestra compañera, la profesora María Cristina Asqueta Corbellini, nos dice, me parece muy interesante y creativo el emprendimiento. Felicitaciones y se les desea continuidad. Germán Rodríguez dice, esa es mi profe Camila Charri. Y Gabriel Márquez, que agradece también por este programa. Y por supuesto, nosotras también les agradecemos a ustedes por su compañía, por estar nuevamente conectadas y conectados con El Árbol Rojo. Y como lo mencionaba Natalia hace un momento, los invitamos y las invitamos al próximo programa, el martes 9 de marzo, en el que nos acompañará Nora Borges, escritora y artista. No olviden también seguirnos en nuestras redes, @literaturaarbolrojo en Instagram con doble A, y en Facebook El Árbol Rojo, y por supuesto las redes de nuestras invitadas en Instagram, @latrenzafanzine, fanzine con Z y terminado en E, y La Trenza en Facebook. Así que agradecemos a todas las personas conectadas, a los oyentes en general y a quienes nos escuchan en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, gracias a la retransmisión de lavisionnewspaper.com, y nos vemos el próximo martes.
De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.